Inictel Uni y la Universidad Nacional de Ingeniería presenta En Onda Rural. Buenas tardes, amigos del campo que el día de hoy nos escucha. Bueno, este es su programa Onda Rural y gracias al proyecto de telecentros rurales que se desarrollan en las provincias de Pallasca, en el departamento de Ancash, Melgar y Lampa, en el departamento de Puno, Espinar, en el departamento de Cusco, Maynas y Requena, en el departamento norteño de Loreto, Supe en Lima, Tayacaja y Huancavelica, en el departamento de Huancavelica, producido por Inictel Uni y la Universidad Nacional de Ingeniería. Bien, pues nos están escuchando muchas de esas personas a través de sus receptores radiales y algunos también a través del internet, ¿no? Las comunidades que ya gozan justamente de este servicio saben que pueden encontrarnos en www.ondarural.inictel.net. Bien, pues, el día de hoy tenemos un programa muy, muy interesante que lo vamos a presentar a continuación después de escuchar lo siguiente.
La Universidad Nacional de Ingeniería, a través del Inictel Uni, institución pionera, lidera y promueve el desarrollo de las telecomunicaciones, identificándose en el mundo actual de la tecnología a través de sus proyectos innovadores, transferencia de conocimiento, estudio y desarrollo de investigaciones de alto nivel en beneficio de la sociedad. Inictel Uni, comprometidos con el futuro de las telecomunicaciones en el Perú.
Muy bien, amigos, como les dijimos al inicio del programa, el tema que vamos a tocar es de interés para ustedes que están en las zonas rurales, que día a día ustedes trabajan con esos animalitos de los que vamos a hablar hoy día, que son las alpacas. Para ello hemos invitado al doctor médico veterinario y zootecnista, el doctor Jorge Rodríguez. Él es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente labora en la unidad de biotecnología molecular en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Al mismo tiempo él es docente en las facultades de biología y veterinaria en esa universidad. Doctor Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias primero por la invitación. Bueno, y presto para apoyarlos y responder algunas de sus consultas, ¿no?
Bien, ese doctor Jorge, sí, hay definitivamente un montón de consultas, sobre todo me imagino de la gente que nos está escuchando en estos momentos, vía sus radios o vía también la internet, ¿no? Porque el programa también está siendo emitido en directo. Bien. Sabemos que usted, por su hoja de vida, que no la hemos podido mencionar también por el tiempo, usted ha tenido experiencia de trabajo, experiencia laboral en las zonas donde se crían alpacas en nuestro país, ¿no es cierto?, en algunos departamentos.
Eso es cierto.
Bien, entonces usted ha podido un poco trabajar de la mano con la gente que cría esos animales, ¿no? Y ha podido ver un poco sus necesidades, las adversidades que presenta, los problemas que tiene, ¿no es cierto?, en cuanto a las alpacas. Cuéntenos un poco, coméntenos cómo va este mejoramiento genético en las comunidades rurales, ¿no? Sabemos que últimamente se está hablando mucho del tema, pero ahora nos preguntamos para que nuestros amigos también reflexionen un poquito, ¿por qué se hace este mejoramiento genético?
Bueno, primero que nada habría que un poco conceptualizar el tema de mejoramiento genético,
bien,
¿no?
Sí.
Mejoramiento genético significa, en pocas palabras, mejorar lo que ya tenemos. Entonces, sobre ese punto podríamos decir que el mejoramiento genético abarca dos grandes partes. Una primera que es definir qué es lo que queremos, o sea, el objetivo del mejoramiento genético. Y posteriormente ver la forma como vamos a hacer realidad ese objetivo que tenemos marcado para nosotros. Por lo tanto, es las técnicas de cómo mejoramos. Pero, ¿qué sucede en la realidad nacional? Que lamentablemente tenemos una conceptualización equivocada del objetivo de mejoramiento genético. El objetivo lo vemos desde un modo macro o global, que no necesariamente es aplicable a todos los sitios en los cuales vayamos a tratar de hacer mejoramiento genético. Es decir, la realidad para una comunidad no es la misma realidad que es para otra comunidad. Por lo tanto, el objetivo del mejoramiento genético puede variar dependiendo de los lugares en los cuales nos encontremos. Sobre ese punto ha habido muchos, errores en el momento de realizar programas de mejoramiento genético. No tomamos en cuenta la realidad que tiene el productor o el comunero para la crianza de alpacas en una zona determinada. Y eso constituye, a mi parecer, el principal problema en cualquier programa de mejoramiento genético. Las técnicas que se utilizan son comunes y tradicionales y pueden ser utilizadas por los productores, pero si no tenemos claro hacia dónde vamos, nunca vamos a llegar a obtener el objetivo que queremos.
Claro, es como el camino, ¿no?
Exacto. Si no tenemos claro el camino, nunca vamos a llegar a destino. Y es algo que, lamentablemente, estamos cometiendo ese error. No solamente las autoridades, sino también los profesionales, que no tenemos una visión mucho más amplia de lo que es el problema real de la alpaca en el país.
Bien, doctor, y usted mencionaba de que hay muchos fines, muchos objetivos, ¿no? Habría que definirlos, decía usted. Pero usted que ha trabajado, ¿cuál considera que sería, digamos así, el punto clave en el mejoramiento genético?
El punto clave y prioritario en cualquier programa de mejoramiento genético es la participación de la comunidad. Es decir, lograr que la comunidad defina realmente qué es lo que quiere. Y una vez que se defina y que se tome conciencia de que vamos hacia un objetivo claro, entrar los mejoradores genéticos, entrar los veterinarios, los zootecnistas o cualquier otra profesión afín, sociólogos, hablamos de médicos o lo que fuera, todos entrar y trabajar sobre un objetivo claro de la comunidad. Pero si no trabajamos sobre que la comunidad está organizada y que busca un objetivo común, nunca vamos a poder hacer un mejoramiento genético serio.
Claro. Ahora, las razones por las que la gente quiere tener un mejoramiento genético en cuanto a alpacas, creo que en su mayoría es el tema sería un poco el mejoramiento de la fibra, ¿no? Porque es con lo que ellos comercializan más. La carne creo que no es mucho, ¿no? Lo usa más para el consumo familiar. En cuanto a las técnicas que usted nos mencionaba, ¿no es cierto? ¿Qué técnicas podríamos destacar o qué técnicas se pueden realizar en el campo?
A ver, si me permites, en el caso de los objetivos, el objetivo general de mejoramiento genético en alpacas, hablamos siempre de carne, fibra o incluso animales doble propósito, ¿no? Algo importante es de que si vamos a trabajar sobre un producto que nos dé el animal, debe ser un producto que ocasione mayor ganancia económica. Y en este caso, en este momento, es la fibra, ¿no? Entonces, un mejoramiento genético dirigido hacia mejorar la fibra. Pero la fibra tiene muchas características. Podemos mejorar la cantidad, la calidad, o podemos mejorar el color también, ¿no? ¿Hacia qué color queremos trabajar? Entonces hay una amplia gama de características dentro de este producto final llamado fibra, o lana, como le llaman algunos incluso, ¿no? Que nosotros debemos determinar, ¿no? Una vez que determinemos, por ejemplo, te menciono, el mercado compra fibras, trate de buscar fibras uniformes, es decir, fibras que sean finas o gruesas, pero durante todo la longitud del animal, es decir, durante todo el vellón, cosa que lamentablemente no lo encontramos en muchos animales. Entonces algunos van hacia mejorar la uniformidad, se denomina eso, del animal. Otros hacia, yo quiero animales mucho más finos, es decir, mejorar la finura de la fibra. Otros a mejorar el volumen, quiero un animal que me produzca más fibra. Entonces van diferentes objetivos. Y para cada uno de estos objetivos hay diferentes metodologías para llegar hacia ese objetivo final.
Ah, ya, ahí ha sido muy claro, ¿no? O sea, la cuestión sí es la fibra, eso está claro. La cuestión es qué queremos mejorar de la fibra.
Exacto, ese es el punto.
El volumen, si queremos que sea más gruesa. Por ejemplo, si queremos el color, uniformizar el color también, que sea un plomito, pero no un plomo más oscuro en un lado, ¿no? Bien, entonces, a ver, ¿qué técnicas más o menos se utilizan, ¿no? En cuanto hablemos, a ver, a finura.
Ok, ¿no? Si vamos hacia un mejoramiento genético basado hacia finura de fibra, hay técnicas tradicionales como técnicas modernas y actuales, ¿no? Si hablamos dentro del punto de vista de comunidades, podemos trabajar con técnicas tradicionales y luego, posteriormente, aplicar unas técnicas más modernas que ayuden a acelerar los programas de mejoramiento genético. Todo programa de mejoramiento genético va a manejar unas técnicas estándar. Estas técnicas estándar son el uso de registros, es decir, identificación de animales y la colección de datos fenotípicos, hablamos datos de producción de los animales, para poder darles un score o un ranking, para tener, digamos, animales de mejor performance, o animales muy buenos, animales intermedios y animales muy malos, que puedan servir solamente probablemente para como animales de carne o animales que no nos van a producir fibra muy fina. Por otro lado, tenemos las técnicas de empadre, es decir, las técnicas de reproducción. La reproducción puede ser, natural o asistida. Como sabemos, las técnicas de reproducción asistida en alpacas están empezando a tener un poco de, digamos, están un poco en de moda, pero hasta el momento no son, digamos, 100% aplicables a comunidades. Primero por costos y segundo por, digamos, los resultados que están dando esas técnicas, ¿no? Entonces, lo que deberíamos utilizar son técnicas tradicionales y un manejo coherente del recurso alpaca. Manejo de técnicas tradicionales, como sabemos, los empadres controlados, ¿no? Los empadres también alternados, ¿no? Pero manejados desde un punto de vista un poco más técnico, ¿no? Que eso se puede llevar a cabo con un poco de docencia, lo que es capacitación al productor, ¿no? Y el uso de técnicas.
Muy bien, doctor. Entonces, ¿va usted a explicarnos un poquito esas técnicas? Vamos a ir a una pausa.
Hola, Anita. ¿Por qué tan preocupada?
Hola, Martín. Es que las plagas están destruyendo todo mi cultivo y ya no sé qué hacer para salvarlo.
¿Cómo? ¿No te has enterado que en nuestro distrito hay un telecentro?
¿Y en qué me va a ayudar ese telecentro a mejorar mis cultivos?
En muchas cosas. Todos nos beneficiaremos con mejores oportunidades y buenos negocios.
Entonces, de una vez vamos al telecentro.
¡Vamos! Recuerda, tú también puedes aprovechar todos los beneficios que te brindan los telecentros rurales.
Bien, amigos, seguimos en Onda Rural acá con el doctor Jorge Rodríguez. Él nos hablaba un poquito de esas técnicas, ¿no?, que se utilizan en el campo para el mejoramiento genético. Menciónenos así, precisamente, ese doctor, ¿cómo se aplican esas técnicas o cómo se deben aplicar en el campo? Por ejemplo, en el caso de usted hablaba de seleccionar, ¿no es cierto? ¿Cómo deberían hacerlo los campesinos?
Porque lo primero que se debe hacer es tener un registro adecuado de los animales. Y un registro necesita un método de identificación de nuestros animales. Nosotros podemos identificar animales con aretes, tatuajes, ¿no? Pero a veces el costo del arete o del tatuaje es demasiado excesivo para el productor. Pero podemos encontrar formas alternativas de marcaje. Si no podemos marcar individualmente a nuestros animales, podríamos marcar a nuestros animales mediante, podría ser pedazos de alambres, ¿no?, de diferentes colores, para diferenciar animales de diferentes tipos, ¿no? Hablamos de tipos de animales como animales de alta producción o que tienen características deseables, animales que no tienen ya esas características deseables y animales que probablemente nos vamos a descartar de nuestro plantel de reproducción.
Claro, o sea, por ejemplo, vamos a poner los mejores, lana de color verde, los mejorcitos de azul, así.
Exacto, por colores, o sea, podríamos decir los rojos son los top, los animales que presentan las características que mejor se adecúan al cumplimiento de nuestro objetivo del mejoramiento genético, y de color ámbar podrían ser los animales que no presenten esas características, y los de color negro, los animales que simplemente no siguen ningún fenotipo de alpacas, es decir, no se parecen ni a alpacas, y simplemente los vamos a descartar de nuestro programa.
Yeah.
Por otro lado, una vez registrados, una vez identificados nuestros animales, podemos tener cierto conocimiento de cuál es la calidad de nuestros animales, y tratar de tener, por ejemplo, algunas características importantes, como son color, finura de fibra. Si no lo podemos hacer en un modo técnico, podríamos hacerlo mediante una caracterización manual, es decir, muy fina, gruesa o media, es así. O también podríamos trabajarlo mediante diferentes características básicas de la fibra, como son lo que le llaman los rizos, la presencia de manchas en el animal y demás. Es decir, tener una ficha para los animales que refleje, digamos, la calidad de ese animal.
Claro, o sea, esa ficha, porque a veces la gente en el campo dice, no, ay, voy a escribir, ¿cómo será, no? O sea, cosas precisas, ¿no es cierto? Uh-huh. Mi animal mejor, el arete, el color tal, ¿no? El color amarillo, el mejor. Y lo que usted decía, ¿no? O sea, finura, uh-huh, ¿no? Si tiene rizos, si tiene manchitas, cosas así muy puntuales.
Claro, la idea de la ficha de registro debe ser una ficha bien sencilla, porque no le vamos a dar más trabajo al productor que ya tiene. La idea es una ficha que sea sencilla, muy sencilla, que logre plasmar las cosas más importantes del animal. ¿Y qué es lo más importante del animal? La fibra, ¿no?
Claro.
La fibra y su porte como ya animal. Y
esa selección que se hace, ¿para qué? O sea, uh-huh, de ahí tiene que ver el cruce, ¿no es cierto?
Claro, o sea, vamos por partes. Vimos primero el registro, hemos visto lo que es la identificación de los animales, ¿no? Que puede ser registro de nacimiento, registro de mortalidad y demás. Y luego siguen ya los planes. Una vez que ya tengo mis animales identificados, registrados, puedo seleccionar de ellos los mejores. Entonces entra la etapa de selección. En la selección lo que vamos a ver es, los mejores animales van a entrar a reproducción, los peores van a ser descartados, porque nosotros no queremos tener animales malos, sino muy buenos. Entonces lo que vamos a hacer es una selección, cruzando lo mejor con lo mejor, y lo medio con lo mejor, para obtener animales un poco mejores que los del medio, ¿no? Por otro lado, una vez hecho esta selección, tenemos que aplicar ciertos tipos de empadre o de cruzamientos. Los cruzamientos, principalmente lo que se recomienda, son cruzamientos de empadres controlados. Es decir, un animal con otro animal, un macho con una hembra. Pero a veces es complicado y requiere de mucho personal. Entonces se puede trabajar también en padres alternos, donde podemos trabajar un grupo de hembras en las cuales introducimos un grupo de 7 a 10 machos, los cuales pueden cubrir de unas 30 a 50 hembras, ¿no? Pero tenemos determinado de que las crías de esas hembras van a pertenecer a alguno de estos machos. Y luego hacer rotaciones de machos. Porque un punto muy importante en la genética es la consanguinidad. Y si nosotros siempre usamos los mismos reproductores, vamos a tener un problema de que a la larga vamos a tener que las hijas se están cruzando nuevamente con los padres, las nietas con los padres. Y esto tiende a producir problemas congénitos, enfermedades en los animales, lo cual no es muy recomendable mantenerlos en reproductores. Claro,
entonces sería importante que esos, por ejemplo, la gente en el campo intercambie sus machos. Puede darse el caso, ¿no? O sea, yo te doy mi macho a una familia y yo hago mi cruce, digamos, con tu macho. Claro,
entonces ahí un punto muy importante son las redes o la comunicación que existe entre los productores. La posibilidad de que ellos tengan la capacidad de intercambiar animales y poder, lo que nosotros lo llamamos en genética, refrescar la sangre. Es decir, introducir sangre de otros animales en nuestro rebaño, con lo cual eliminamos esa consanguinidad que es el peor enemigo de la genética en la alpaca.
Bien, doctor. Y dígame, ¿qué dificultades encuentran la gente en el campo, usted que ha trabajado ahí, para hacer este manejo, ¿no? Este manejo genético.
Primero, organización. Lamentablemente es muy difícil organizar a las comunidades y obtener que todas tengan un objetivo claro hacia el cual van a querer trabajar, ¿no? Y uno de los principales problemas para lograr esa organización son las comunicaciones también. No hay, digamos, suficiente acceso a información en las comunidades, ni suficiente contacto entre comuneros, ¿no? No hay muchas reuniones o asociaciones que permitan el intercambio de información o de experiencias en la parte genética o en la parte sanitaria, en el caso de mejoramiento genético en alpacas. Además, son pocos profesionales que llegan a las zonas y que contribuyen con su experiencia en lo que es manejo de alpacas.
Bien. ¿El clima?
El clima no tanto, porque la alpaca está adaptada para un clima por sobre los 3.500 a 4.000 metros de altura. Más bien el problema somos los veterinarios, que a veces no podemos llegar ahí.
Ah, pero la social sería, digamos, lo más principal, ¿no? Exacto,
la organización de la gente.
Muy bien, entonces amigos, ya saben, pueden ustedes entrar a los telecentros, ahí las comunidades que tienen, y justamente investigar acerca de los temas que nos está hablando en esta charla muy amena el doctor Jorge Rodríguez.
La Universidad Nacional de Ingeniería, a través del INICTEL UNI, institución pionera, lidera y promueve el desarrollo de las telecomunicaciones, identificándose en el mundo actual de la tecnología a través de sus proyectos innovadores, transferencia de conocimiento, estudio y desarrollo de investigaciones de alto nivel en beneficio de la sociedad. INICTEL UNI, comprometidos con el futuro de las telecomunicaciones en el Perú.
Estamos con el doctor Jorge Rodríguez, como decíamos acá en su programa Onda Rural, y él nos está hablando sobre mejoramiento genético de alpacas. Díganos, doctor, ¿qué resultados ya se tiene en el tema de mejoramiento genético? En el Perú sobre todo, ¿no?
Ok, la genética, el mejoramiento genético y la genética, tanto la molecular como la tradicional, han logrado buenos avances en lo que es genética en alpacas, ¿no? Pero estos avances todavía no están, digamos, disponibles para la población debido a que son tecnologías muy caras actualmente. Por mencionar, tenemos ya identificados, junto con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, genes asociados a finura de fibra. Podemos ver también características de la diversidad genética de las poblaciones de alpacas, ¿no? Además de la identificación de ciertos genes que podrían estar muy vinculados con las características asociadas a productividad, ¿no? pero todos esos experimentos por el momento no son tan factibles de ser aplicados en comunidades rurales. Pero es el objetivo final, ¿no? Es simplemente una técnica molecular o una técnica genética, simplemente es una herramienta de lo que hemos conversado durante toda la entrevista, ¿no? Que son el objetivo de selección, los planes de mejoramiento y demás. Existen otros países como Australia, como es Estados Unidos, Nueva Zelanda, que trabajan también con alpacas y que están tratando de mejorar su calidad de fibra, ¿no? Y son un competidor muy fuerte para nosotros, los peruanos, ¿no? Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Sobre otros resultados que se estén actualmente trabajando en alpacas, se está trabajando hacia la identificación del mapa genético de la alpaca, donde podamos identificar genes de asociación a enfermedades, genes que estén relacionados con producción, genes asociados con reproducción y demás. Pero eso todavía está en camino y tiene un largo trecho por recorrer, ¿no?
Bien, y algunas recomendaciones finales que usted podría dar, el tiempo realmente vuela, ¿no? Cuando hablamos de cosas interesantes, ¿qué recomendaciones podría dar usted a los campesinos, a la gente que nos escucha en este momento, de cómo mejorar genéticamente sus animales, ¿no?
Okay. Lo primero antes de hablar de mejoramiento genético, como hemos hablado, es de informarnos, ¿no? Es algo muy importante, de tener conocimiento y de tener acceso a la información, ¿no? Conocer el problema y tratar poco a poco de solucionarlo. Es decir, tener claro nuestros objetivos hacia los cuales va nuestra producción, el objetivo de nuestro mejoramiento genético, y eso lo vamos a obtener solamente informándonos y capacitándonos, ¿no? Y reuniéndonos y manejando un poco mejor las redes de comunicación. Es decir, poder comunicarnos entre comuneros, entre productores, y comunicarnos tanto entre la parte profesional, la parte digamos de producción, digamos, los productores, así como la parte, digamos, de autoridades regionales, para poder intercambiar y elaborar un programa o un plan de mejoramiento piloto para una zona determinada basado en las necesidades del productor, ¿no? Y en las necesidades del mercado, que es algo muy importante que no debemos olvidarlo. Por otro lado, estamos hablando de mejoramiento genético, pero no debemos olvidar que el mejoramiento genético no es la solución a todos los problemas, porque ¿de qué nos vale tener el mejor animal del mundo si se nos va a morir mañana, ¿no? Hablamos de que la sanidad es un punto muy importante. Otro punto muy importante también es la infraestructura o la inversión que hagamos en infraestructura dentro de nuestros fundos o con nuestros animales. Otro punto importante es el mercado al cual nos desenvolvemos, es decir, quién nos va a comprar la fibra va a ser el que nos va a determinar qué tipo de producto que produzcamos. Y es algo que no debemos olvidarlo, ¿no? Son puntos importantes, la reproducción también, ¿no? Entonces veamos un escenario complejo donde tenemos por un lado la sanidad, por otro lado la reproducción, por otro lado tenemos la infraestructura, por otro lado la comunicación y la organización de los productores, por otro lado la inversión nacional, privada o propia del productor, y por otro lado el mercado, ¿no? Y todo afecta al mejoramiento genético, ¿no? El mejoramiento genético, tengan en cuenta, por sí solo no es la solución de los problemas, es una herramienta para la solución de los problemas, pero si no trabajamos en una forma seria, no vamos a lograr un objetivo final, que es lo que buscamos.
Muy bien, doctor Jorge, es muy cierto, ¿no? La importancia de tener acceso a la información, ¿no es cierto? A veces la información se ha limitado para algunas personas nada más. Entonces, invitamos a amigos a los que tienen la oportunidad de visitar nuestros telecentros. Ahí sabemos que hay gente capacitada, gente que los puede asesorar en temas, ¿no? No solamente en temas de alpacas que estamos hablando ahora, sino en temas diversos. Y para eso también vamos a pedirle acá al doctor Jorge que quizás nos pueda brindar su correo electrónico, ¿no?
Claro, cómo no.
Claro, para que de repente, sabemos que media hora es muy, muy poco tiempo para de repente resolver muchas de sus inquietudes, pueden escribirle, ¿no? Y de repente él podría también con sus amplios conocimientos solucionar esas dificultades, ¿no?
Cómo no, cualquier consulta, bueno, si tienen acceso a una computadora y poder escribirme un correo electrónico, podrían escribirlo a la siguiente dirección electrónica, ¿no? rodriguezbje@gmail.com, ¿no? rodriguezbje@gmail.com, ¿no? Cualquier consulta, no duden, y en la medida de lo posible estaré respondiéndoles sus dudas y algunas sugerencias sobre sus inquietudes, ¿no?
Efectivamente, doctora, acá tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar nuestros hermanos campesinos y bueno, esperamos que las pueda resolver, ¿no? Dice, ¿qué tratamiento aplico a una alpaca suri que crío en Ocubiri, Puno? A esa le salió una especie de sarna después de su primera esquila. A partir de allí la zona afectada no mejora, ni crece fibra en esa zona. Dice que ya tiene medio año la alpaquita. Dice si se puede aplicar algún tratamiento casero o mejor sacrificar al animal.
Bueno, la sarna es un problema muy común en lo que son la crianza de alpacas, ¿no? Y bueno, hablar de sarna creo que no es necesario, porque el comunero lo conoce más, mucho, incluso mucho mejor que a veces que los mismos profesionales. Pero un punto clave acá es que esa sarna es una sarna de tipo crónico. Una sarna crónica no puede ser tratada ya con métodos tradicionales de control o de tratamiento, por lo cual debería utilizar un método ya comercial, un método farmacológico, es decir, utilizar un tratamiento con ivermectina, ¿no? En las dosis, dependiendo del tipo de marca comercial que adquiera, ¿no? En la dosis indicada en el inserto o en el envase, ¿no? Para poder controlar esta sarna crónica. Si aún persistiese la sarna, lo más recomendable en ese animal sería su sacrificio, para que no sea un ente que contagie a los demás animales. Pero el tratamiento recomendado es con ivermectina.
Muy bien, doctor, gracias. Y también nos llegó una pregunta de San Marcos de Rocha, del departamento de Huancavelica. Dice, ¿es posible que la alpaca nazca con una escasa visión? ¿O qué le puede pasar? Dice, nació una alpaca hace 4 meses y se tambalea. Incluso ha llegado a chocar con otros animales. ¿Tiene cura la ceguera y qué factores producen, ¿no?, este tipo de anomalía?
Bueno, este tema es ya más vinculado hacia el área en el cual trabajo. Ese es un problema congénito. Primero, una alpaca sí puede nacer con problemas de visión. Pero estos problemas de visión se deben a problemas congénitos, genéticos. Y son asociados a problemas de consanguinidad. Es decir, a una mala aplicación de las técnicas de reproducción, es decir, cruzamiento entre familiares, es decir, hijas con padres, nietas con padres y demás. Por eso es muy importante el refrescamiento de sangre, o lo que denominamos el intercambio de machos entre productores, ¿no?, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué puede hacer con este animal? Lo recomendable es sacrificarlo, y si no lo piensa sacrificar, castrarlo o eliminarlo de los animales que están en reproducción en este caso.
Muy bien, doctor Jorge Rodríguez, le agradecemos por habernos acompañado en este programa y de seguro nos va a seguir acompañando porque hay muchas inquietudes que todavía no han quedado absueltas, ¿no? Agradecerle por haber venido y esperamos pues a nuestros amigos del campo que haya sido muy útil sus conocimientos.
Gracias por la invitación y espero no sea la primera ni última oportunidad que pueda estar con ustedes conversando, ¿no? Contigo y con indirectamente con los productores alpaqueros.
Gracias. Muy bien. Bien, vamos a continuación a escuchar un segmento del programa Riquezas de mi Distrito.
Guandoval está de fiesta. El Distrito Peruano de Guandoval, pueblo histórico y legendario, se encuentra situado en la zona central de la provincia de Pallasca, en la región Ancash. Este pintoresco distrito rinde culto a San Agustín y a Santa Rosa de Lima entre el 23 y el 31 de agosto. Con tal motivo, los hijos guandovalinos que algún día partieron de este suelo retornan en estas fechas a su tierra añorada para celebrar su fiesta patronal. Entre sus costumbres se encuentra la tradicional sacada de curul, que consiste en partir a las 3 de la madrugada, acompañados por la banda de músicos, hacia la casa de las personas que no participaron en la velada del tablado. La banda no dejará de tocar hasta que las personas salgan de sus casas. Así, proseguirán casa por casa, hasta llegar a la vivienda del devoto. Casi a las 6 de la mañana, reunido todo el pueblo, comparten el rico caldo de cabeza con mote y el sabroso picante. Ahora los devotos celebran con sus amigos, familiares y todo el pueblo guandovalino esta fiesta San Agustín y Santa Rosa de Lima.
A nuestros amigos de Pallasca en Ancash, Melgar y Lampe en Puno, Espinar en Cusco, Mainas y Requena en Loreto, Supe en Lima, Tayacaje y Huancavelica y a todos los que nos han acompañado el día de hoy, los invitamos a seguir escuchándonos en Onda Rural. Este programa está dirigido por INICTEL UNI, que promociona las tecnologías de la información y comunicaciones. También los invitamos a que puedan ustedes visitar nuestro correo electrónico ondarural@inictel.net. Muchas gracias por su atención y será hasta otra oportunidad. El INICTEL UNI y la Universidad Nacional de Ingeniería presentaron En Onda Rural.